A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
En este lunes 30 de diciembre, penúltimo día del año, es momento de hacer balance, pero también de mirar un poquito hacia adelante y de echar un vistazo a lo que se nos presenta o a lo que se nos viene en el nuevo año 2025. En clave económica, previsiones económicas. Y le hemos pedido a nuestro economista de cabecera, Máximo Cermelli, profesor de Deusto Business School, que saque su particular bola de cristal y que nos, que nos lance sus correspondientes y particulares augurios económicos. Máximo Cermelli, egunon, muy
bien. Chema.
¿Qué tal las fiestas?
Bien, las fiestas bien, sí, pasadas bien en familia y tranquilamente.
Muy bien, perfecto. Bueno, la inflación, Máximo, hemos visto este año cómo poco a poco iba bajando. ¿Debemos seguir preocupándonos de la inflación para 2025? ¿Qué perspectivas tiene?
No deberíamos de preocuparnos. La perspectiva es que esté a la baja, tanto la inflación como luego comentaremos también los tipos de interés del Banco Central Europeo, es decir, los dos van a reducirse en el 2025 y van a alinearse un poco a lo que es la tendencia ideal, ¿no? Que era el famoso 2% que debería de ser y no el 8,5% que tuvimos hace unos años. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en una caída de la inflación, en una tendencia a la baja de la inflación, aunque sí que es cierto que tendremos una serie de elementos que igual presionarán un poco, es decir, que harían que esta caída sea más lenta de lo que normalmente hubiera sido, como por ejemplo la subida del IVA de los alimentos, algunos alimentos, menos el aceite de oliva que vosotros aquí regaláis, he visto que tenéis un concurso oro líquido, pues que en principio mantendrá un IVA reducido al 4%, los demás seguirán volviendo a los valores iniciales. Entonces, en los alimentos, en algún otro sectores y cosas que analizaremos igual más adelante, sí que es cierto que hay ciertas presiones al alza de los precios, pero normalmente, en general, la tónica de la economía hará que la inflación se irá suavizando. Así que, tranquilidad con la inflación. Nos iremos olvidando poco a poco, como decíamos hace unos años, poco a poco desaparecerá, como el COVID, como otras cosas, y siempre está la inflación, pero no tanto nos va a preocupar en 2025.
Vamos, que la llamada cesta de la compra va a seguir con precios, vamos a decir, razonablemente altos.
Razonablemente alto. Bueno, o sea, lo que ha subido no va a bajar. Quiero decir que está ahí, pero no va a subir más. Esto es interesante. Es decir, mirarlo así nos ayuda a ser más optimistas. Y bueno, si hemos hecho malabarismo y hemos conseguido apañarnos y llegar a la cesta de la compra más o menos completa durante este último año, pues el año que viene será parecido o incluso un poco mejor en este sentido de IPC.
Es la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Recuperaremos parte de nuestro perdido poder adquisitivo en 2025 o es mucho decir?
Bueno, a ver, sí lo recuperaremos. El tema es que si analizamos los salarios, por ejemplo, hay un dato curioso que es el crecimiento nominal, es decir, cuando hablamos del PIB, es decir, nuestra economía crece un 3%, salimos en el Economist, ¿no? Hay grandes titulares esto. Pero luego hay que restarle esto a la parte de proporcionarte la inflación. En el caso del Estado, hemos tenido una inflación que ha sido más alta que otros países, es decir, España ha tenido una inflación mucho más alta que otros países. Entonces, cuando tú le restas este valor a la inflación, es decir, a lo que es tu sueldo real, realmente tenemos un dato que es interesante que dice que realmente en España tenemos un problema con los sueldos y con el poder adquisitivo. Uh-huh. Realmente lo que ha pasado es que hemos perdido aproximadamente un 10-20% de nuestro poder adquisitivo, es decir, ¿vale? O sea, es decir, no se han revalorizado tanto los salarios como lo que ha caído la inflación. Entonces, sí que es cierto que en el caso de Euskadi tenemos unos niveles salariales que son más altos y unas actualizaciones, también una deflactación que ha ayudado mucho a los consumidores, y ahí se ha visto en los datos de ahorro, es decir, los datos de ahorro que tenemos aquí en Euskadi son más altos, entonces esto nos ha favorecido. Entonces, no vamos a recuperar el 100% el poder adquisitivo que teníamos antes de la pandemia, pero lentamente lo estamos recuperando y probablemente 2025 será un año de cambio. Yo te diría casi como en un titular, que hasta ahora, si hemos tenido un Estado que ha crecido un poco más que Euskadi, 2025 será el año de la inversión. Y ahí tendremos, Euskadi, o sea, la Comunidad Autónoma del País Vasco, crecerá mucho más o por encima de lo que es el valor del Estado. Es decir, va a haber una inversión de tendencia. Y eso se debe a múltiples factores, es decir, porque también por un lado está el turismo, que depende mucho el Estado y menos Euskadi, y el sector manufacturero, que aunque esté mal, lentamente se irá recuperando. Bueno, múltiples factores, también el consumo, el ahorro, la captación de inversión, que harán que realmente tendremos una inversión de tendencia. Entonces, estamos hablando de números mayores. Cuando decimos que el Estado crece un 3%, que Euskadi crece a un 2%, un 2,5, 2,4, ojo, Europa de promedio está creciendo al 1%. 100, al 0,8. Alemania y Francia están en cerca de cero.
Sí.
O sea, que son números mayores que nos tienen que hacer alegrar de que la economía en nuestro entorno más próximo va mucho mejor que, te digo, desde luego, que el resto de Europa. Con lo cual, no es un mal dato. Lo
no, que desde
digo.
Luego, pero puede que haya algún tipo de efecto contagio, pues por ejemplo, la sacrosanta Alemania, que tú lo acabas de mencionar. Bueno, pues su economía no va muy bien, que se diga. Francia también, Italia, que tú conoces muy bien, sí. Incluso la economía del Estado, veíamos hace unos días un balance, bueno, bastante triunfalista de Pedro Sánchez. Ese balance se ajusta a la realidad. ¿Vamos a seguir resistiendo esas malas noticias que nos llegan de las principales potencias económicas europeas?
A ver, nos vamos a resistir por cierta resiliencia del mercado laboral y por cierta fuerza del tejido productivo, pero claro que dependemos mucho de las exportaciones. Por ejemplo, el sector de la automoción, que faltaba solo añadirle este matiz a lo que tú estabas diciendo, que es clave y que tiene mucha presencia, especialmente en Araba, pero que en general es un sector tractor para Euskadi, para todo el Estado. Es decir, el principal motor de las exportaciones es el sector de la automoción. O sea, quiero decir, es importante y depende mucho de Alemania. Depende mucho de Francia. Francia es hacer los neumáticos para los coches que se producen en Alemania y que se producen también aquí, pero que por cuenta de Alemania, en muchos casos. Sabemos que hay implantaciones y de empresas alemanas que están produciendo los coches aquí. Entonces, esto sí que nos va a afectar y hay datos que se ven ya reflejados en las exportaciones. Es decir, bueno, no solo en las noticias que vienen de Alemania, de Volkswagen, que quiere cerrar plantas, de otros sectores que están reduciendo jornada laboral o turnos. Entonces, bueno, esto nos va a afectar y lo vemos ya reflejado en lo que son las exportaciones. Pero probablemente veremos lentamente que se irá recuperando. No lo digo yo, lo dicen los datos económicos. Hay un dato que se llama PMI, que es un indicador que se suele hacer una encuesta a los que son los directores de compra de las grandes empresas, y se le dice: durante los próximos meses vas a comprar más, igual o menos, ¿no? Entonces, el baremo que se pone es 50. Si este valor está por encima de 50, significa que comprarán más o se estabilizará más o menos. Y si está por debajo de 50, pues se hará menos. Los datos apuntan a que está por debajo de 50 hasta ahora y que ahora poco a poco está acercándose a 50 y ligeramente repuntando. Entonces, en esto somos un poco optimistas, ¿sabes? Es decir, nos hace ver que realmente el futuro no es tan negativo. Pero sí, el sector de la automoción especialmente va a ser un sector clave, va a ser un sector duro. Mira, a mí en octubre me tocó estar en Múbil, en este clúster que tiene la Diputación de Guipúzcoa para analizar el sector de la automoción, y hicimos un análisis muy profundo y vimos que realmente el problema de la automoción es un problema no de 2025, sino que de los próximos 10 años en Europa. Porque lo hemos comentado aquí más de una vez, el tema de la electrificación conlleva que la producción de coches se mueva a otro lado del mundo. No porque no seamos capaces de hacer coches, sino porque las materias primas para hacer los coches, que son ahora eléctricos, como se prevé, pues son más capaces de hacerlo y más baratos en otras partes del mundo, léase China. Y eso, bueno, es un tema que está entrando en el debate de todos los días. Los europarlamentarios lo sufren, es decir, tienen que tomar unas decisiones y tienen que ver cómo lidiar para no afectar el tejido productivo, porque las represalias de China también están ahí detrás de la puerta.
Claro, ¿cómo va a quedar esto? ¿Qué previsiones manejas tú, Máximo? Porque estamos hablando de millones de puestos de trabajo en coches, puestos de trabajo directos en Europa. ¿Va a seguir el sector de automoción europeo perdiendo terreno frente al gigante asiático?
Pues eso es un tema que no solo lo teme Europa, sino que lo teme incluso Estados Unidos. Y de hecho, la llegada de Donald Trump al poder, lo primero que ha sido amenazar a China de parar la llegada de los coches chinos, o de cargarle con un impuesto, un arancel de más de un 20%, como hace con sus socios principales, que son Canadá y México.
Sí.
También es una estrategia de negociación para luego negociar y barajar otras cosas.
Sí, para apretar un poco, ¿no?
Apretar la negociación, eso es, y subir el precio. Pero, claramente, eso sí va a ser el tema. Yo creo que un sector que está en el punto de mira, pero lleva ya tiempo. O sea, empezamos a verlo cuando se atascó el canal de Suez, cuando luego tuvimos una crisis de los microprocesadores. Es el sector de la automoción, porque depende mucho de una cadena de suministro que es larga, depende mucho de una serie de componentes que no están ubicados justo en Europa, es decir, materiales para producir las baterías, y nosotros tenemos el conocimiento y la capacidad de saber hacer coches, pero cuando nos pasamos de un coche mecánico a un coche eléctrico, es ahí donde tenemos una desventaja clara. Y esto también lo apuntaba Mario Draghi en su informe que le encargó la Unión Europea hace unos meses, diciendo: ojo con esto, porque la competitividad de nuestras empresas probablemente se juegue en algunos sectores clave como la automoción, que ha sido clave en Europa, pero probablemente vaya desapareciendo en los próximos años. Entonces habrá que pensar qué es lo que queremos hacer, porque tal y como está pensado ahora, es decir, hablar de sostenibilidad, de movilidad sostenible, de electrificación, si no añades algo más, pues significa claramente la desaparición en 10 años de lo que es el sector de la automoción en Europa y en Euskadi, frente a una llegada de coches masiva que vendrá de China. Ya se ha presentado, me mencionabas Italia, justo seguido en estos días desde aquí, la presentación de coches de Xiaomi. Xiaomi, que se conoce igual para cacharritos electrónicos que tenemos en casa, cámaras, sí, sí, o eso. Sí. Ha presentado un coche que anda casi solo, si quieres, y que es hipertecnología pura y cuyo coste ronda menos de 20.000 euros. Entonces, de esto hablamos.
Bueno, de hecho, cerramos el año con esta noticia, que los datos muestran que BYD superará a Tesla como principal fabricante de coches eléctricos en el mundo.
Eso es, claro. O sea, estamos hablando de que realmente, bueno, y un tal señor como Elon Musk está de casi vicepresidente de Estados Unidos, está, exacto, al lado de Trump, está ahí, o sea, realmente decidiendo lo que va. Y el futuro de la automoción, claramente, por una serie de apuestas que se han dado en el mundo, es la electrificación. Entonces hay que tener en cuenta que eso es lo que se ha decidido, eso es lo que viene, y entonces sobre esto hay que trabajar, es decir, si potenciar, si de alguna forma aliarse con las empresas productoras de China. Es decir, ahora está produciendo Volkswagen, probablemente dentro de unos años sean empresas chinas que produzcan aquí. Sí. O sea, es decir, no es solo enfrentarse poniendo un arancel o haciendo una guerra comercial, sino que probablemente hay que repensar las alianzas y las estrategias de cara a futuro. Sí. Porque el futuro es esto, es decir,
nos... Como se suele decir, cambio de paradigma, ¿no? Lo que estamos viendo.
Eso es. Y especialmente en este sector, ¿eh? Porque claro, otros igual van a aguantar, aunque estemos con la inteligencia artificial que está revolucionando todo el mercado laboral. Sí. Pero el sector de la automoción es el sector que merece una análisis profundo e interesante.
Máximo, lo has mencionado de pasado un par de veces, te pregunto ya directamente, ¿cómo nos va a afectar esta segunda etapa de Donald Trump en Estados Unidos?
Bueno, a ver, es su segunda y última etapa y eso solo de por sí da vértigo, porque sí, por un lado bien que sea solo una, pero tiene las manos libres de poder hacer lo que quiera. Entonces, claro, tenemos que esperar el 20 de enero para ver cuánto de las promesas se van a materializar en ocurrencias, es decir, en hechos que va a poner encima de la mesa, y a partir de ahí, pues hombre, si va a poner en marcha todo lo que ha anunciado, claramente ahí tenemos un problema más por los americanos que por los europeos de inflación. Es decir, el hecho de, bueno, o sea, esto ha dicho Trump, que quiere echar a sus propios países todos los migrantes ilegales. Esto sabemos que es imposible e inviable porque no tendría sostenibilidad en la economía americana, con lo cual esto es uno de los anuncios que no se va a llevar a cabo seguramente. Pero si llevar a cabo esto, más la llegada de los aranceles, más todas las restricciones comerciales que va a poner, pues claramente en Estados Unidos van a tener que... La Reserva Federal de Estados Unidos, que ya va detrás de Europa por primera vez, como comentamos aquí hace unos meses, probablemente seguirá yendo detrás. Es decir, y mientras en Europa los tipos de interés vayan bajando, en Estados Unidos, debido a este riesgo de inflación que está poniendo encima de la mesa Donald Trump, probablemente no bajen tanto, se queden ahí o incluso pueden volver a subir. Uh-huh. Entonces, esto es un riesgo que tiene. Entonces, Trump es una palabra, es inestabilidad, es incertidumbre, no solo para la economía, sino que para los mercados financieros. Entonces, si no será capaz de disolver esta desconfianza o esta incertidumbre que tienen alguna de las empresas, hay sectores que están brindando por la llegada de Trump, como por ejemplo Elon Musk y el sector de la automoción en Estados Unidos, pero hay otros que tienen profundas preocupaciones. Entonces, a nosotros en Europa y en Euskadi, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, claramente tuvimos en la primera etapa una serie de aranceles y una serie de restricciones que ya afectaron incluso en la parte en La Rioja, en La Rioja Alavesa, bueno, algunos de productores de productos, o sea, de aceitunas, peras, sí, o sea, tuvimos una serie de restricciones con algunos, sí, de estos productos alimentarios. Entonces, bueno, o sea, de alguna forma, cualquier tipo de guerra comercial no es buena y no nos va a afectar, también nos va a salpicar, porque se estima que si va a poner en marcha todo lo que quiere, que ha anunciado en campaña electoral Trump, el crecimiento mundial, ojo, o sea, podría disminuir un 1%, con lo cual esto tendría repercusiones también en nuestra economía.
Claro, estamos hablando de un 1% que parece poco, mundial, pero es mucho.
A nivel mundial son miles de millones de euros, vamos, que ninguno nos va a quitar. Por eso es peligroso, es decir, yo, o sea, tengo preocupación de la guerra comercial en la que quiere entrar Trump, espero que sea una estrategia de negociación y espero que se disuelva poco a poco y solo se quede en unas medidas que le permitan sacar partido a sus prioridades políticas. Uh-huh. Pero no más que eso.
2024 ha sido un año también muy marcado por las bajadas de tipos de interés, Máximo. Sí. ¿Van a seguir bajando los tipos de interés en 2025?
Van a seguir marcando. Vamos a dar una buena noticia. A los que han firmado una hipoteca, y además una hipoteca variable, además a los que han novado, han tenido una subrogación, es decir, han cambiado de entidad financiera, y sobre todo los que están ahora mismo esperando, por ejemplo, diciembre es un mes de muchas revisiones, revisiones de hipotecas o los primeros meses del nuevo año, pues le vamos a dar una buena noticia, que van a ver reducirse sus cuotas porque han bajado los tipos de interés y esto se ha visto reflejado en el Euribor. Y en 2025 la tónica será de que los tipos de interés bajarán más. Probablemente llegaremos, incluso te digo, por debajo del 2% según vayamos alcanzando el final de año. Es decir, desde luego el Euribor lo vamos a tener por debajo del 2%. Así que si están a punto de novar, los que nos escuchan, o ¿no?, de subrogar, pasarse a otra entidad, que sepan que un tipo fijo tiene que estar ahora mismo por debajo de un 2% para que sea conveniente su renegociación. Y ojo, que mañana, que es el 31 de diciembre, sí, termina el plazo para poder hacer las novaciones y subrogaciones, que entró en vigor en 2022 y luego se prorrogó un año más hasta el 31 de diciembre de este año, el plazo para las renovaciones, las novaciones de hipotecas, sin ningún tipo de coste, y también las subrogaciones. Es decir, se puso en marcha una medida, en principio era para los hogares vulnerables, pero luego se extendió a todo el mundo. Y entonces esto hasta mañana, o sea, hay la posibilidad de poder seguir negociando con tu entidad financiera gratuitamente, sin ningún tipo de coste, o sea, para que sepan nuestros oyentes.
Importante.
Importante, sí, sí, además, porque renovar una hipoteca ha hecho ahorrar a algunos hogares 1.000 y 1.500 euros en un año.
O sea, que no está nada no mal, está mal, desde luego. Es un buen momento en este contexto de alivio de las hipotecas. A ver, el problema de la vivienda ha sido uno de los grandes problemas de este año 2024 también. Bueno, lo lleva siendo desde hace años. Va a ser un momento con todas las dificultades que supone, ¿eh?, esto ya per se, pero para intentar alguna operación de vivienda, comprar vivienda, por ejemplo.
A ver, la compraventa de vivienda está subiendo. De hecho, los datos dicen que como se está reduciendo el tipo de interés, eso es automático.
La tendencia es al alza, ¿no?
La tendencia es al alza. Pero ¿cuál es el problema? Que hay una restricción de la oferta muy potente que se verá reflejada. Mira, te diría que probablemente uno de los sectores, como hemos tenido inflación en el 2022, sí, el sector que dará de hablar en 2025 será el sector de la vivienda, es decir, el sector inmobiliario va a ser un sector clave para poder debatir sobre economía en 2025. Porque explotarán, es el mix perfecto, explotarán las tensiones para que realmente la bajada de los tipos de interés haya que surja una bolsa de inversores que quieren entrar en el mercado, y junto con esta mayor demanda hay una oferta que es pequeña, es decir, hay una restricción de oferta. O sea, el problema que... Y fíjate, suena paradójico porque en 2008 tuvimos una burbuja inmobiliaria que explotó, nos explotó en la cara. Y sin embargo, ahora hablamos casi, ¿cuántos son? 16 años más tarde, de que faltan viviendas en España. Es decir, que no tenemos pisos, o sea, no hay viviendas.
Cierto.
Entonces, estamos en un mix perfecto de coyuntura donde todo apunta a que más los alquileres que los precios de la compraventa de vivienda, pero que habrá unas tensiones de unos 6-9% puntos porcentuales, tanto en el precio de la vivienda, debido a este mix de mayor demanda y menor oferta, y sobre todo los alquileres. Te diré que va a ser un tema clave. 2025 se va a hablar mucho de vivienda. Como hace unos años anunciamos que se iba a hablar mucho de inflación, y lo acertamos. Yo te digo, ojo con la vivienda y el 2025, porque va a ser un sector muy, muy... Mientras la automoción es un sector que está sufriendo, pero que es más para el largo plazo, es decir, nuestro foco de atención es sobre todo para la vivienda, los alquileres y la vivienda nueva, obvio, compraventa de vivienda en 2025.
Con ciertos vaivenes, pero lo cierto es que se crea empleo en Euskadi, baja el paro, ¿se mantendrá esa tendencia de creación de empleo en 2025?
Sí, e incluso, mira, la tónica es que un poco se replique, pero con medidas diferentes, claramente, porque aquí la tasa de paro está por debajo del 10%, sí, pero que se vaya acercando incluso a este 11-10% a nivel de Estado, es decir, la tendencia es también a que realmente se vaya reduciendo a nivel de Estado, es decir, como que en este caso lo que te decía antes, al principio, ¿no?, como en este titular de inversión de tendencia, que Euskadi en 2025 va a crecer más que el Estado, y es que va a ser más el Estado que se va acercando a lo que es la tendencia de Euskadi, es decir, esta reducción de empleo. Entonces tenemos una tónica de reducción del desempleo y de incremento de empleo. Ojo, ahí el tema es, y ahí yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre qué calidad, qué tipo de empleo vamos a generar, porque eso es importante. No solo es importante generar nuevo empleo o que se reduzca el desempleo, pero también es importante ver qué tipo de empleo estamos generando. Yo sobre esto ahí tengo mis dudas de que estamos generando empleo que en algunos casos no se está pagando como se tiene que pagar. Va a haber una reflexión sobre el sistema de al final afecta esto al sistema de pensiones, al final afecta a la emancipación de los jóvenes, al final afecta el consumo, al final afecta a todo. El 2025 viene cargado de subidas en las cotizaciones a la seguridad social, también habrá muchas de las nóminas o de los salarios más altos que pagarán un poco más por el factor de intergeneracional, pero bueno, no es solo esto, o sea, también es cuándo empezaremos a reflexionar sobre el nivel salarial digno que se tiene que pagar a los trabajadores en algunos sectores o en algunos ámbitos para que al final esto permita también hacer que el sistema de pensiones y el sistema tributario sea más sostenible. Es decir, hay un tema interesante que es la calidad del empleo que estamos generando. No solo es importante generarlo, sino que es importante generar un empleo de calidad.
Evidentemente. Máximo, mencionabas antes la inteligencia artificial. Es verdad que la inteligencia artificial se utiliza en muchas empresas, sobre todo tecnológicas, etcétera, desde hace muchos años. Pero el tema de la inteligencia artificial, vamos a decir que se ha popularizado o socializado más este 2024. ¿Cómo va a afectar al empleo y al mercado laboral el uso de la inteligencia cada vez más mayoritario de la inteligencia artificial? ¿Tú cómo lo ves?
A ver, no es negativo. Eso es como, no voy a ser ludista, ¿no? Es que llega la inteligencia artificial y nos vamos todos a casa, llegan las máquinas y tenemos que romperla. No hay que luchar contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a quitar muchas de las tareas o muchos de los empleos, probablemente los va a eliminar, que eran repetitivos. O sea, realmente que pueda asumir una máquina. Y lo que nos queda a nosotros como seres humanos es ser capaces de utilizarla y gobernarla. Ojo, es una palabra clave. Yo creo que 2025 va a ser el año de la gobernanza. Es decir, hay que gobernar ciertos procesos. Hay que gobernar la inteligencia artificial y otras tensiones, ¿no? A veces el mercado inmobiliario, el tema migratorio va a ser también un tema interesante. No es económico, pero tiene su derivada económica que hay que gobernar. Y la inteligencia artificial, si gobernada, lo que nos dice eso es una cosa. Como seres humanos tenemos que formarnos para trabajar. Y no como trabajamos antes, sino que de alguna forma ser nosotros los artífices de los que las máquinas hacen. Es decir, las máquinas nos ayudarán. ¿Esto qué implica? Formación continua, implica revisión de nuestro conocimiento constante. Ya sabemos que vivimos en el long life learning, como se dice en inglés, este aprendizaje continuo. Pero la inteligencia artificial nos viene a poner las pilas de que realmente nunca podemos parar, porque salí hace unos días en un periódico americano que un 10, un 15% de la plantilla de profesorado de todo tipo, no solo universitario, sino que también en colegios, y esto probablemente podría desaparecer debido a la inteligencia artificial si no es capaz de adaptarse a la inteligencia artificial. Claro, si tú tienes todos los contenidos y todos ahí, realmente, ¿para qué sirve un profesor? Podríamos decir, bueno, no es así.
No, además lo está diciendo un profesor.
Lo está diciendo un profesor, pero sí. Es porque los seres humanos al final necesitamos de otros seres humanos. Entonces, estamos viviendo y vamos a vivir un cambio de competencias, es decir, una formación continua, y probablemente tendremos que pasar más a competencias como la empatía, la capacidad de conectar, la capacidad de saber ser seres humanos de verdad. Es decir, es un año y un reto esto también, o sea, en los próximos 10 años, que la inteligencia artificial nos dice que para algunas tareas se encarga la inteligencia artificial y para otras tenemos que estar los seres humanos, que tenemos que ser siempre más humanos y menos máquinas o menos mecánicos de alguna forma, ¿no? Entonces, en este sentido, no estoy preocupado. Pero sí que implica un esfuerzo. Hay que readaptarse y probablemente habrá algunos que lo verán más positivamente y otros que lo sufrirán, porque igual es como cuando estudias, ¿eh? Hay algunos cuando estás en tu clase, algunos que le gustaba estudiar o le gustaba sacar nota y otros que eran un poco así, ¿no? Entonces, bueno, o sea, entonces dependiendo de dónde te coloques, la inteligencia artificial puede ser una oportunidad o puede dar miedo.
Las claves económicas para 2025. ¿Algo que se nos haya quedado en el tinte?
Yo creo que no. Hemos analizado un poco todo, ¿no? Decir simplemente que van a ser un año positivo en lo económico, con el matiz que te decía antes. Igual habrá una cierta ralentización con respecto a 2024, pero hablamos de números mayores porque estamos creciendo el doble o más del doble de lo que es el resto de los países europeos. Con lo cual me permitiría, como hemos dado en otros años noticias un poco más negativas cuando venía el COVID y otras cosas, decir que 2025 va a ser un año de crecimiento económico. Y eso ya de por sí es una buena noticia.
Y tanto. Bueno, un poco de positividad que nunca viene mal. Y sobre todo para cerrar este año. Máximo Cermelli, es que ricasco y feliz año nuevo.
Igualmente, soy Agur.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours.
open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your plan today. It's short, it cannot wait. I'm yours, no, I won't hesitate. No more, no more, it cannot wait. No need to open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Well, look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, please, to the music of the moment coming. That's me. All I have in family is short. It's our God-forsaken right to be loved. I'm yours. No, please, to the music of the moment coming. That's me.
Se lo estamos contando y lo estamos destacando porque es digno de destacar. Una noticia de mucho calado que trasciende incluso el ámbito deportivo, porque la Federación Vasca de Pelota es ya miembro de pleno derecho de la Federación Internacional. Así lo decidía la asamblea celebrada el pasado sábado en Iruña, que por mayoría aceptaba su inclusión. Esto significa que la Selección Vasca de Pelota podrá competir a nivel mundial como un país más. Vamos con los detalles. Esther Fernández, egunon.
Egunon, Chema, sí, se trata de un paso histórico para el deporte vasco. La Asamblea General Ordinaria de la Federación Internacional de Pelota Vasca, en una reunión celebrada este sábado en Iruña, acordaba, con un respaldo superior a la mayoría cualificada de 2/3, que era lo que se requería, dar curso a la solicitud de ingreso de la Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza, es decir, la Federación de Pelota Vasca de Euskadi. De esta forma se convierte en miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Pelota y es un gran paso por la oficialidad que le abre la puerta para competir como un país más. La asamblea, sin embargo, se llevaba a cabo con cierta polémica, por un lado porque el tema no estaba en el orden del día, lo incluyó Argentina, y por otro lado porque esa reunión se llevó a cabo sin la participación de España y de Cuba, dos países que tradicionalmente han votado en contra de la oficialidad de la Selección Vasca de Pelota. La inclusión de la Federación Vasca como miembro de la Federación Internacional de Pelota ha sido posible gracias a la Ley del Deporte aprobada a finales de 2022, una ley que el PNV impulsó como parte del acuerdo de investidura de la pasada legislatura. Sin embargo, la decisión adoptada este sábado es recurrible. Veremos si alguna federación opta por presentar recurso en las próximas horas. Sea como como sea, el Mundial de Argentina de 2026 y el que se disputará en Bilbao y en Guernica en 2030 podrían tener a Euskadi compitiendo como un país más.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Es una noticia, insisto, de mucho calado y queremos conocer la opinión del director de deportes del gobierno vasco, Gorka Iturriaga. Egunon.
Egunon, Sermus.
Me imagino, Gorka, que contento y satisfecho.
Pues con una ilusión contenida, pero antes de nada me vas a dejar, por favor, Chema, ¿sí?, trasladar a Lendakari Ibarretxe y a las familiares de Begoña pues un afectuoso saludo. Y estoy convencido que estaría absolutamente contenta también, como lo estamos desde el gobierno.
Desde luego, desde luego. Bueno, contenta la mujer recientemente fallecida del Lendakari Ibarretxe y contentos también en la dirección de deportes del gobierno vasco, Gorka, porque ha sido mucho trabajo, ha supuesto mucho esfuerzo, mucho camino, y me imagino que, no sé si exultantes, pero sí muy contentos.
Sí, no podemos estar de otra manera. Lo primero sería reconocer pues las décadas de trabajo de muchísimas personas, todas las presidencias de las federaciones vascas. Ha sido un anhelo, ha sido un deseo y ha sido un trabajo, sobre todo en los últimos años, un trabajo de pico pala, y sobre todo en los últimos meses pues de discreción y de trabajo en intentar convencer a todos los miembros y participantes de la Federación Internacional de Pelota Vasca que la selección de Euskadi de pelota vasca pues tendría que tener su sitio a nivel mundial, porque lo que era una anomalía era que un deporte que se llama pelota vasca no contara con una selección vasca a nivel mundial. Eso era algo difícilmente de entender, y entonces yo creo que esta aprobación, yo creo que es un reconocimiento a todas esas personas que tanto desde las presidencias, pero también muchas personas de carácter anónimo han estado trabajando durante décadas para que esto ahora sea una realidad.
Esto ya es una realidad, esto es oficial, pero es recurrible. ¿Qué camino queda ahora? Porque ¿qué palabra o qué peso puede tener el Consejo Superior de Deportes?
Bueno, pues en virtud a lo que dice el artículo 48.2 de la ley española del deporte, aprobada en 2022 y que además tuvo una gran participación del Partido Nacionalista Vasco en esa negociación, lo que viene a decir es que es previo acuerdo del Consejo Superior de Deportes. Pero me gustaría recordar una cuestión. Es cierto, es recurrible, lógicamente, como cualquier decisión adoptada en las asambleas de órganos colegiados, pero en virtud a la respuesta que ya dio el año pasado, en el año 23, el Consejo Superior de Deportes a la Federación de Euskadi de Pelota en una carta, cuando la Federación Vasca le informa al Consejo Superior de Deportes que en la Asamblea de México había solicitado su ingreso, el Consejo Superior de Deportes viene a contestar que efectivamente la Federación Vasca de Pelota es una de esas federaciones que sería una de las que podría entrar en los supuestos que contempla la ley. Por tanto, tenemos que esperar que el Consejo Superior de Deportes, si en el año 23 decía esto, pues en el año 24, 25, como va a ser en este caso, pues diga lo propio, porque sería absolutamente muy difícil de entender que lo que viene en un artículo de la ley española, no estamos hablando de la ley vasca, sino de la ley española, no vaya a ser cumplido por el Consejo Superior de Deportes.
Bueno, evidentemente, por lo que nos acabas de explicar, os ampara esa propia ley española, aunque la Federación Española de Pelota, Gorka, ha criticado esta decisión y mucho, habla de cacicada, habla de atropello, bueno, pues muchísima indignación en la Federación Española, claro.
Bueno, más allá de los conflictos, yo diría que en este caso es el presidente que lo va a dejar, es Julián García Angulo, quien está diciendo todas estas cuestiones, porque la Federación Española de Pelota Vasca está compuesta por muchísimas otras personas que desde luego ven con absoluta normalidad que la Federación de Euskadi de Pelota Vasca tenga su representación a nivel internacional, que es a lo que aspiramos. Es que deportivamente lo que queremos es que las miles de licencias que hay en Euskadi, las miles de personas que practican pelota vasca en sus diferentes disciplinas, tengan la opción de elegir con quién quieren competir a nivel oficial a nivel mundial. Y por eso yo trascendería quizás los exabruptos de Julián García Angulo, y también recordar que en breve habrá unas elecciones también a la Federación Española y que seguramente esto dará otro marco de colaboración y de cohabitación de ambas selecciones.
Una última cuestión, Gorka. ¿Esto puede sentar o de hecho sienta precedente para otras disciplinas deportivas?
Bueno, pues como dice el artículo 48.2, todas aquellas que tengan arraigo histórico y social podrían tener el mismo camino. De hecho, ya son con pelotas 6 las disciplinas o modalidades deportivas que son oficiales, y me gustaría recordar que otras 22 federaciones vascas ya han aprobado en sus asambleas el solicitar a instancias internacionales su ingreso. Lógicamente, cada federación internacional tiene sus estatutos, tiene sus normas, tiene sus reglas, y en función a esas reglas, pero efectivamente todas aquellas de arraigo histórico y social pueden hacer este mismo camino. Y sobre todo yo creo que hay que darle un punto de normalidad, que Euskadi pueda competir a nivel internacional y mundial, pues no desgarra nada, no rompe nada, lo único que da es dar más derechos, mejorar la competición, darle muchísima más calidad a la competición. Uh-huh. Démonos cuenta que vamos a poder tener unos mundiales con una presencia más nutrida y con unas competiciones, desde luego, pues mucho más potentes, y eso también atraerá que más personas, más chavales y chavalas se puedan sentir atraídos por competir a nivel mundial.
Pues vaya noticia para terminar este 2024, a ver cómo se nos presenta el nuevo año 2025. Gorka Iturriaga, director de deportes.
Pues esperemos que así sea, que 2025 sea de celebración. Desde luego, os trasladaros que es una notición para terminar este año.
Gorka, urte berrión, eskerrik asko.
Berri, sube y eskerrik asko.
¿Te suena OndaVasca.com? Más rápida, más versátil, más interactiva, más tuya. Todas las noticias y los contenidos más interesantes de los programas que escuchas a diario, cuando quieras. Y, por supuesto, el sonido Onda Vasca. Limpio, directo, estés donde estés. ¿Te suena OndaVasca.com? OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web. Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Bueno, pues nada, a poco más de 24 horas para dar carpetazo y cierre a este 2024, llega la última gran celebración del año, que es la Nochevieja. A ver, compañera Esther, ¿tú eres de celebrar mucho la Nochevieja, de quedarte en casa, de salir fuera de cotillón? ¿Qué haces? A ver.
He tenido dos vidas.
Ya sé por dónde vas.
Una vida en la que no me perdía una Nochevieja y salías casi segundaban las campanadas. Era un par de besos a la familia y venga, salir corriendo. Y ahora tengo otra vida en la que ya no salgo, ya me quedo después de dar los besos a la familia.
Ya,
y
te quedas viendo el especial, sí, el especial de la tele.
Sí, digo, ay, qué frío hace fuera, qué calentito se está en casa. Sí.
¿Y de ahora rituales ya he cambiado y tradiciones, este tipo de cosas?
No. Mira, fíjate que no, yo no como ni las uvas.
¿Qué
en
dices?
Casa de mis suegros no se comen uvas, lo han hecho. Y yo, la verdad, que en mi casa comía las uvas de aquella manera, me comía dos o tres no llegaba más.
Sí, eso nos
pasa
a todos.
Entonces, pues he adoptado el no ritual en casa de mis suegros.
Ya. Bueno,
no
curioso.
Como ni las uvas.
Mira, eso no sabía de ti. Bueno, pues vamos a preguntarles a tres referentes de la moda, del estilo, con miles de seguidores en redes sociales, a ver qué nos cuentan ellas de todo esto de celebrar la Nochevieja, del outfit, de rituales y tradiciones. Y hemos invitado esta mañana en Onda Vasca a tres referentes del mundo de la moda y del estilo, como son Esti Prieto. Hola, Esti.
Hola,
¿qué tal?
Días. Hola, hola.
Leire Torres. Hola, Leire. Muy buenas.
Buenos
días. Muy buenas. Irán Rodríguez, hola Irán, ¿qué tal?
Bueno, hola, buenos días.
Chicas, ¿vosotras sois de celebrar la Nochevieja?
Sí.
¿Mucho, poco?
Sí, hay que celebrar siempre, como sea, de alguna manera, más o menos, pero sí.
¿En casa o fuera? A ver.
Bueno, yo lo comentábamos ahora antes de empezar, he ido a un cotillón en toda mi vida, dije que nunca más, pero porque yo soy de calle, entonces Nochevieja aquí, cuidado, porque suele hacer buena temperatura dentro de lo que cabe, y entonces yo siempre cuando he salido, ahora ya no, pero cuando he salido en la calle.
Siempre. Ahora ya en casita, tú estás ya en esa,
es de las mías.
En esa etapa, ¿no? En esa etapa ya.
Era de las de tomar las uvas y salir corriendo, venga, hasta luego, y ahora ya no, ahora ya me quedo como ella también.
¿Leire? Sí,
sí. Bueno, yo he pasado por de varias etapas.
Claro.
Al principio salía mucho, ahora lo que hago es disfrutar sobre todo a lo largo de la tarde con la familia, con los amigos, porque una celebración siempre viene bien y buenas, todas cosas buenas, así que sí que la celebro y también con tradiciones.
Pero tú te apuntas al tardeo, por lo
al
que
tardeo,
veo, ¿no? Al tardeo,
ya,
que está muy de moda, el tardeo. Vale, vale. A ver, Irán Rodríguez, ¿cómo lo celebras?
Pues yo, al igual que Leire, me sumo al tardeo. Y bueno, como yo no soy madre, yo no tengo hijos, no tengo esa responsabilidad, pues bueno, después de las uvas, que yo tampoco como, pues depende lo que surja.
A ver, ¿cómo es eso de no comer las uvas? ¿Qué pasa?
Ay, es
porque eso me rompe mucho los esquemas, ¿eh? A ver,
pues mira, por primera vez en el 2015 decidí no tomarme las uvas porque no sé a quién en la tele escuché que no lo hacía y dije, pues yo este año tampoco lo voy a hacer. Y no sé si será cosa mía, pero desde que no las tomo me ha ido mucho mejor.
¿Qué dices?
Te lo prometo.
A ver si vamos a crear aquí tendencia también.
Te lo prometo, hasta la pinta.
Somos unas pioneras.
Totalmente,
pero,
totalmente.
Importante, porque nos decía Esther que, claro, en su casa tampoco se comen, entonces, bueno, pues todos. Pero en tu entorno, con quienes estás en ese momento de las campanadas...
Sí.
Te siguen, no comen las uvas o sí las comen.
Mi madre me sigue
mirando así a la tele.
Mi madre conmigo a tope, el resto las comen.
Ya. Bueno, escena curiosa.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Bueno. Luego terminamos copita de champán con el anillo de oro dentro. Eso sí, eso sí. Eso sí.
Vale.
Y bueno, a veces intentamos empezar el año con el pie derecho, como suelen decir, pero bueno, no siempre lo consigo, no siempre me acuerdo.
Es que claro, hay que acordarse.
Hay que acordarse.
Leire, tú decías uvas sí, por supuesto.
Pues tengo que ser sincera, y era muy de uvas, y cada vez ese momento de uvas me gusta menos, la verdad, porque es como un cúmulo de sentimientos encontrados, y digo, ¿qué necesidad hay de uvas?
Ya.
Pero las tomo.
Aparte de que se hacen un poco bola también, ¿eh?
Eso es. Ya es como tensión acumulada, los sentimientos, la alegría, ya cuando tienes niños no te ahogues con las uvas, es el cúmulo de todo, pero bueno, pasándonoslo bien.
Esti.
Yo sí, yo no concibo esos momentos sin las uvas. No. Tampoco te sé decir por qué. O sea, no es una cuestión de... es más tradición que, pues eso, que me dé mal fario, ¿no? Entonces, pues sí, es que no entiendo esos momentos sin uvas.
A ver, ese anillito. Oye, sí, Esther, dale.
¿Y qué pensáis, qué pensáis de la gente que sustituye las uvas por lacasitos o ese tipo de...?
Bien, cada uno...
Oye, eso es.
Lo que buenamente...
Efectivamente.
Ahí quiera.
Cada uno lo adapta a su manera.
Sí. Me interesa lo del anillo en la copa. ¿Qué anillo? ¿Es alguno en particular?
No.
No. La cuestión
mientras
es meter
sea de oro, ¿no?
Eso es. Anillo de oro en la copa.
Requisito.
Sí. ¿Por qué? Tampoco lo sé, tradición.
¿Pero eres supersticiosa, Irán?
A veces. En ocasiones, depende. Sí.
Para empezar el año, sí, por lo que veo.
Sí. Pero, por ejemplo, no soy de ropa interior en rojo.
Ya, tema rojo.
Eso no, lo sigo. Yo también lo he hecho en su día.
Pero un par de veces igual dije, esto no funciona, no me ha ido mejor. Paso.
La prenda roja.
Sí, o sea, no me aportó nada. Entonces, pues eso, no tengo que ir al chino a comprar el tanga, no sé qué. Pero he agarrado.
La liria preciosa.
Qué pereza. Lávalo.
Lere, yo a ti sí te veo más de prenda roja o no, tampoco.
No, bueno, depende del momento.
Ya.
Tienes pinta de tanga rojo, Lere. A ver, como buena Leo.
¿Pero el anillo en la copa hacéis, chicas, como hace Irán?
Yo no.
No,
yo he visto hacerlo en mi familia, y pero tengo una mente un poco... Yo decía, pero no las lavaba antes de meterlo ahí, tío. Entonces, son cosas...
Yo, por ejemplo, no podía con lo típico de los programas que decían, ni tienes que hacer este ritual y
demasiadas
lo otro.
Cosas, ¿no?
Y digo, uy, de verdad, qué ajetreo.
Esperanza, gracia, ¿no?
¿Para qué? ¿Para qué?
Sí, algo malo te va a pasar.
Rituales, ¿sabes? Ya muy mágicos, ¿no? Quema, quema incienso y tal, ese tipo de cosas. A ese nivel no llegáis.
No, o sea, no, escribe en un papel, qué malo.
Ponte a hacer cosas a lo largo del año y dejarte de rollos el día 31.
El día 31 es para comer, beber y pasártelo bien.
Y ya está.
Sin más historias.
Claro, hay mucha gente que lo celebra en casa y se pone elegante, se pone guapa, aunque no vayan a salir, ¿eh? Bueno, es fin de año, hay que entrar bien, se ponen su trajecito, su pajarita, vestido, tal, lentejuelas. Y hay gente que dice, pues yo celebro la Nochevieja en pijama. ¿Vosotras en casa os ponéis así elegantes, os ponéis de fiesta?
Yo depende del mood que tenga ese año, pero en pijama, por ejemplo, nunca lo he pasado. No por nada, sino porque como también no se hace en mi casa, siempre es en casa de mi madre o en su día en casa de mi mamá y tal,
ya.
Pues al final iba vestida, pero...
¿No te llevas el pijama?
No, pero por lo menos un vaquero y un jersey, no sé, pero vestida como tal, así elegante, creo que nunca. En todo caso, luego, después de las uvas, cambio y...
Pero para la cena en casa y no, el festejo en casa, no, nada especial.
No, la verdad que no.
¿Leire?
Yo sí.
¿Ves? Le pega el tangarro.
El traje y todo, el vestido, sí. A mí me gusta al final...
De punta en blanco.
Eso es. Al final es como ese día especial porque también sea algo diferente y tampoco tolero que la comida, la cena, que digo, vamos a ver, lo típico, la madre que se pone a cocinar, la bata, medio pijama, aunque sí que no le decía, a ver, esto no puede ser. Hija, total para estar ahí, dale poco que te glamour. Pego la cocina.
Digo, igual ellas lo viven de manera diferente en ese sentido. Es más, el otro día estábamos en una comida y creo, no sé si fue contigo con quien lo hablábamos, que nosotras en el futuro no seremos de las que estamos toda la noche metidas en la cocina.
No.
Entonces, podremos ir de punta en blanco, que pondremos ahí todo bien hecho, bien puesto y venga.
Efectivamente. Hombre, hay que ser madre presente de la fiesta, no en la cocina.
La
noche vieja la pasamos en mi casa, viene mi familia política, y en mi casa no se cocina. Totalmente prohibido.
Todo catering.
Catering.
Bueno, se impone cada vez más eso.
Mi madre, por ejemplo, eso
sí,
no lo
porque
concibe.
Siempre hay una persona que tiene que estar pendiente de la comida, que no se queme, que todo el mundo esté servido, que todo el mundo esté bien, y ahí esa persona no disfruta.
Y aunque la gente ayude y tal, esa persona está a eso.
Que siempre es...
Y es que es verdad, la está siempre la silla vacía, y dices, no puede ser esto.
Sí, te echo una mano, pero siempre hay alguien que lleva la voz cantante.
Efectivamente. Sí.
Yo eso se lo comentaba el otro día, además, a mis hijos. Ya sabes, las sobras de la cena, las madres te lo encasquetan sí o sí, y estaban comiendo ahí el cordero, y dice, digo, uff, aprovechar ahora, digo, porque el día que me toque a mí, majos... Sí. Digo, yo voy a estar en el tardeo disfrutando y el catering, es digo, si está rico o bueno, peor, lo que hay.
Y cordero, hijos, cordero igual sí, pero de encargo.
Efectivamente. Sí, ¿cómo sabrá? No lo sé, pero claro. Es lo que hay.
Bueno, es otra
tradición.
Hemos evolucionado, que no digo ni que sea mejor ni peor, pero bueno.
¿Os apuntáis a las cenas copiosas así abundantes o más rollo picoteo y...
Poco a poco.
Sí, ¿no?
Bueno, en casa de mi suegra también es a la comida por todos lados, pero sí que es verdad que ya a la hora de cenar yo hago la de comer lo justo, porque al final esa pesadez con la que te vas luego es horrible.
Claro. Comes por comer, porque totalmente. Claro, estás viendo la mesa llena de comida, que está todo muy rico, y comes por comer.
Sí,
luego, el tema de las sobras, yo horrible. No puedo con las sobras. O sea,
bueno, para Año Nuevo.
Claro, luego...
Yo odio.
Año Nuevo no, todas las semanas.
No, efectivamente.
Claro,
y sigues comiendo langostinos 10 días después. No, por favor.
Harta, sí.
Bueno, sois referentes de moda y de estilo. Yo me gustaría que nos contarais, sobre todo de cara a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, ¿qué outfit nos podríamos poner para una noche vieja? ¿Qué nos recomendáis? A ver,
¿o sobre
os vais...
todo brilli.
Yo soy muy fan de la lentejuela, vale. Y cada año más.
Irán es del equipo del lentejuela team. A ver, cuéntanos. Vale.
Totalmente. Sí. Un vestido de lentejuela, un pantalón de lentejuela combinado con un jersey, una falda de lentejuela con una camisa de satén, pero lentejuela sí o sí.
Combinado con un jersey.
Por ejemplo, para contrastar, sí.
Bien, bien.
Sí, sí.
Yo creo que somos más o menos del mismo...
A mí me gusta el rollo de lentejuela, ¿eh? Y creo que al final es la excusa perfecta para poder ponértela. Pero últimamente me está gustando mucho el tema de las prendas de terciopelo. Me parece súper elegante. Y es unas prendas que por lo general tampoco te pones habitualmente y últimamente me decanto un poquito más por eso.
Yo tiro más para lentejuela también para estas ocasiones, pero eso, intentando no ir de arriba abajo de lentejuela, ¿no? Prefiero una sola pieza de lentejuela y luego pues meter otro tipo de tejido igual más por la parte de arriba, ¿no? O sea, una falda de lentejuela y un body, por ejemplo, por la parte de arriba o incluso... un jersey si no vas a un sitio donde sepas que te vas a morir de calor, porque claro, si vas a un cotillón, pues el jersey te puede matar. Pero dentro un poco del contexto, mezclar eso, una lentejuela con otro tipo de prenda.
¿Zapato? ¿Tacón?
Tacón.
Sandalia,
siempre.
Y aunque a te caigan los pies.
Da igual. Hemos venido a jugar. Sí.
A darlo también todo. Para la cena en casa, ahí no cambiáis por zapatillas de casa, ¿no?
No.
Bueno. ¿Y brille con las zapatillas?
El look es así. Sí. El look
en algún momento
es así.
Haces cambio tu Leire, ¿no?
Yo en algún momento ha habido días, porque claro, si lo he dado todo en la tarde,
ya.
Que claro. Yo soy muy de zapatear y dar palmas y esas cosas.
Y que
cosas,
el tardeo se puede complicar un poco.
Al final, que entre el frío y tal, digo, ama, déjame unas zapatillitas.
Sí,
y
además que en casa soy incapaz de estar en tacones, es una manía, o sea, me veo incómoda, pero... Y además luego coges fuerza para la noche, si es que sales.
Ya, eso, ya pasó otra historia.
Claro, claro, claro. Y para los chicos, ¿qué nos recomendáis? ¿Corbata o pajarita? El eterno debate. ¿O nada?
Nada.
Nada.
A ver, a mí me parece...
Camisa, una camisita y... bueno,
mejor.
Sí, ¿no?
Cada uno como se sienta cómodo y a gusto. Mm. Pero sí que es cierto que a mí el traje para Nochevieja... en una cena de casa, por decirlo así, me parece demasiado. Ahora, igual hay alguien que le parezca demasiado que yo me ponga una lentejuela. Entonces, todo para gustos. Pero bueno, con un pantaloncito chino y una camisa...
Así, clásico y bien, ¿no?
Sí, yo es como me gusta.
Yo
sí,
coincido
que
con...
Que no parece que van a una boda tampoco.
Sí, al final el traje es como... Pero lo que dice, arreglado, con un abrigo de paño así entalladito... Que se vea un poquito la diferencia de que estamos de celebración, pero sin ser excesivamente correcto.
A no ser que vayas a algún cotillón con algún protocolo.
Sí,
a
la que ahí suelen ir, sí. Van los chavalillos van todos de traje, sí, sí.
Y con las zapatillas, de traje con las zapatillas.
Sí. Hombre, de modernos.
Otro de los cambios de generaciones que hemos tenido.
¿Esa combinación os gusta, traje y zapatillas en chicos?
A mí sí. Me chocaba, ahora
sí.
Me gusta.
A mí sí me gusta.
Tiene rollo. A ti no...
No lo ves.
Tu cara lo dice todo.
Yo es que soy muy clásico. Si te pones traje, ponte zapato. Pero con los chinos y la camisita, sí, unas zapatillas ahí.
Pero bueno, sí que es verdad que las combinaciones de prendas súper arregladas con prendas más casual, al final sí que considero que tienes que ser una persona que tengas bastante rollo, estilo.
Saber llevarlo, ¿no?
Efectivamente, si no parece que vas disfrazado o disfrazada.
Sí, pero bueno, yo he visto trajes combinados con camiseta blanca de algodón y una deportiva blanca.
A mí me gusta,
Y queda muy chulo.
Y chicas también, ¿eh? Sí. No solo chicos.
Sí, sí. A mí me gusta.
Chema, anímate. Anímate.
Me lo apunto porque vosotras sabéis de moda y yo no tengo ni idea. Vamos con mensajes de los oyentes. Estar en una casa con zapatos de calle y un oyente que no lo ve. Bueno, tú decías que tú, por ejemplo, el tacón no lo aguantas mucho, ¿no? Bueno, yo soy de las que prepara todo en estas fiestas, cocinar, adornar, pero luego en la mesa guapa. Bueno, oye,
muy
pues
bien,
si tienes,
bien,
si tienes ese momento para ella y para estar elegante en la mesa, perfecto. Yo este año cambiaré las uvas por aceitunas sin hueso.
También, perfecto, me encanta.
Me uno al no de las uvas, una tradición no de muchos años, nos dice otra oyente. Bueno, aquí vais a crear tendencia, ¿no?
Ya te lo digo yo.
Sí.
Ya te lo digo yo.
Bueno, ¿cómo se presenta el nuevo año, chicas? ¿Con qué planes? ¿Con qué perspectivas? ¿Con qué...?
Ay, lo que es un gallo es toda la vida.
Virgencita, que me quede como estoy.
Efectivamente. Sí. Que fluya.
Sí, que sigamos con salud, que siempre se dice lo mismo, pero yo cada vez valoro más eso, por cosas que he vivido, sobre todo este año, y trabajo. Y, por supuesto, lo mismo para mi hija. Pero trabajo no, que tenga mucha salud, poco a poco.
¿Irán?
Pues más o menos lo mismo. Salud. Que no nos damos cuenta, no
hasta
damos efectivamente la importancia que tiene.
Cuando la tienes no la valoras, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y como digo yo, teniendo salud, el resto yo me encargo.
¿Leire?
Pues tanto de lo mismo. Al final, yo como siempre, yo por ejemplo soy antiloterías. Lo de los décimos es que para mí es horrible, pero bueno, eso es otra historia.
Ni Navidad,
pues
ni
yo es
niño...
la primera vez que he cobrado algo de...
¡Anda! Pues a mí me gusta.
Un poquito, una pedrea o...
Es más, el día anterior tiré una cosa a la basura sin querer y ahí perdí más de lo que he ganado la lotería.
Pues hombre, eso hace de pupita, ¿eh?
Sí, todavía lo tengo ahí dentro, lo tengo que sacar.
Nada, 2025 pues viene
ya. A ver lo que tiro en 2025.
Para el niño.
No pienso jugar, dinero en mano, no, es que soy como, en ese sentido soy como ley de juego, yo juego por obligación, ¿no? Pues porque si todos los días te tomas el café no sé dónde o compras el pan, dices, venga,
yo soy de esas, yo tengo mucho peligro.
Es que tiene que dar rabia, tía, ¿no?
Soy de esas.
Bueno, a mí me pasó una vez, tocó en cafetería Moyúa, donde estaba ahora Max Mara, y yo había estado tomando café ahí con mis suegros entonces, tal, no sé qué, y tocó el gordo ahí al día siguiente o dos días después y digo...
Te tiras de los pelos.
Y mi suegro era de los que compraba lotería en todas partes, pues en ese no compro. Algo me hubiese
yo, por ejemplo, soy de las que piensa... Bueno, yo es que no compro, decimos, de lotería. Y si te va a tocar con uno que compres,
sí,
se acabó. Al final es como, venga, venga, y luego echa cuenta de lo que te has gastado.
Mi amigo Igor se gasta es una locura. Pasta en lotería y luego no le toca.
Es que...
ese es el problema.
Y con lo que te has gastado te pegas un viaje.
Sí.
Directamente. Hay que guardar el dinero de esos décimos en una cajita y el día 22 lo abres. Y dices, mira, aquí está.
Ya me ha tocado.
Qué ilusión.
Buen truco. Te va a tocar más de lo que te toca jugar.
Bueno, Esther, ¿tú cómo lo ves? Lo que nos han contado Irán, Esti y Leire.
Yo tengo una pregunta.
¿Has cogido alguna idea?
Tres.
Ah, vale.
Sí,
bien, bien.
Sí. Pero yo, ya sabes que lo que quiero es avanzar un poquito. Uh-huh. Vale, empezamos en el 2025. Si tuvierais que apostar por una prenda para este 2025, ¿cuál creéis que va a ser la prenda estrella?
Bueno, pregunta de examen.
Pues yo te diría que ahora mismo, o sea, rollo tendencia, una capa o un abrigo capa, pero yo sigo con mis básicos de mi blazer, que no me la quite nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si me preguntas por algo que va a ser tendencia, creo que seguirá la capa. O una Adidas, que están a tope y yo me he comprado todas.
En todos los colores.
Vale, pues vale. Algo así.
Yo es que siempre apuesto por una blazer. Al final, la moda, las tendencias, pues que a mí cada vez me importan menos. Sí que es verdad que me gusta y es verdad que según van pasando el tiempo lo vas viendo con otros ojos, pero creo que hay que apostar con lo que te sientes cómoda y la blazer nunca falla.
No. Los básicos que nunca fallan.
A ver, Irán.
Pues más de lo mismo.
Que además Irán tiene tienda, ¿eh? En Bilbao.
Sí, claro.
Le cocó, que no lo he dicho, le cocó.
Pues más de lo mismo. Los básicos que nunca fallan. Una blazer que combina con absolutamente todo. Te la pones con unos vaqueros y unas deportivas, te la pones con una falda de lentejuelas, te la pones con todo.
¿No sabes qué ponerte?
Con pijama.
Con absolutamente todo.
Somos
es que
una blazer
arregla cualquier look.
Totalmente.
Sí. Ajá. ¿Y colores?
Tanto para un look más informal como para más elegante.
Efectivamente. Colores. El color del 2025 es el marrón.
Seguimos con el marrón.
Sí, sí. Vale. Va a ser el color.
¿Estáis de acuerdo, Leire, Esti?
Sí.
Yo, estamos, además es que estamos
encantadas.
Estamos
en
love,
o sea,
love con el marrón.
Sí.
Pero sí, es uno de los colores que...
Es el nuevo negro.
Sí. Que vienen fuertes. Ya han pisado fuerte en el 2024, pero es el color del 2025.
Ahí está. Bueno, pues ahí está.
Pues yo tengo ideas para invertir ahora.
Hombre, por favor, claro que sí. Que paséis una feliz noche vieja y una maravillosa entrada de año.
Igualmente.
Irán, Leire, Esti, ha sido un placer.
Gracias. Gracias. Agur.
take anymore. I can't stand it when you look that way. Don't like it when you walk away. Can't stand it, I want you to say you belong to me.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon a todos. Un minuto el que pasa de las 4 de la tarde. Y aquí estamos en el programa de Ewa Murillo. Sin Ewa Murillo, eso sí. Estamos de traslado. Ewa por las mañanas, o más bien por los mediodías, de 11 a 1, en el programa de Kike Alonso. Y yo, pues, paso de suplente a titular de nuevo. Bueno, el caso es que os acompañaré, como siempre, hasta las 8 de la tarde. Aquí estaremos, por lo tanto, las próximas 4 horas de este 30 de diciembre del 2024, penúltimo día ya de este año 2024, al que le quedan ya, vamos, las horas contadas y nunca mejor dicho, ¿eh? Le quedan 2 telediarios, pero vamos, tal cual. En cuanto al meteorológico, pues día, vamos, precioso, ¿eh? Cielos azules, cielos claros, todo limpio, las temperaturas, bueno, pues más bien fresquitas para algunos, para otros pues no dirán tanto, pero bueno, para mí desde luego todavía fresquitas. Tenemos 13 graditos tan solo en Bilbao, 11 en Donostia, 9 en Vitoria-Gasteiz, 7 en Iruña. ¿Y el tráfico a esta hora? Pues prácticamente no tenemos demasiadas cosas que destacar, ¿eh? Simplemente destacamos en Tolosa. Se ha producido una salida de calzada en la Nacional 1, como decíamos, a la altura de Tolosa. Se están produciendo retenciones. También en Baracaldo se producía pues ya eso de las 3 y cuarto de la tarde, con lo cual supongo que estará ya solucionado o en vías por lo menos, en la B744 en Baracaldo, accidente por alcance, se producían también retenciones. Y en la A1 en Vitoria-Gasteiz también retenciones por la caída en la calzada de objetos. Pues esas serían las incidencias más destacadas que tenemos a esta hora. Después las volveremos a repasar un poquito también para saber cómo se encuentran nuestras carreteras y también las previsiones meteorológicas tanto para hoy como para mañana, como para el último día del año, como para la noche vieja. Bueno, pues se avecina frío. Se avecina buen tiempo, pero temperaturas más bien frías, ¿eh? O por menos muy parecidas a las de hoy. En cuanto a las temperaturas máximas, desde luego no habrá demasiados cambios. A las mínimas, bueno, quizá algo más fresquitas o algo más frías. También repasaremos esas previsiones meteorológicas, como decía, para lo que nos resta de año. Y también cómo entraremos en el año 2025, como siempre, en lo meteorológico, en cuanto a la meteorología de referencia. Bueno, y nos tenemos que ir hasta el pueblo más bonito del... iba a decir del mundo. Bueno, sí, del mundo. No sé si del mundo, pero sí de Euskal Herria. La cabra tira al monte. Y nos iremos hasta Bermeo, hasta San Juan de Gastón.